Los hechos más relevantes de cada jornada. La información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de Calligan, el agua que amas. Donde realizar mis exámenes de laboratorio no da lo mismo. UC Christus. Da el siguiente paso. Visa. Europcar.cl. Y Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 con 1 minuto y 51 segundos de este martes 3 de diciembre de 2024, le damos la bienvenida. En Radio Duna, Nada Personal, Josefina Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú?
Estupendamente.
Qué bueno, Matías.
Estupendamente, sí, sí, sí. Queremos partir con una noticia que es triste, que pone fin a una espera y de la manera que no se hubiese querido. Carabineros informó que esta tarde dio con el paradero del cuerpo del joven Martín Díaz de Valdés, un muchacho de 24 años, estudiante de medicina, el día jueves en el cerro Cordillera. Se había perdido su rastro. Todavía no hay muchos detalles, pero el caso es que se pierden las esperanzas de encontrar a este muchacho con vida. Esto creo que...
muy triste. No sabemos mucho más. Sabemos que ayer se había encontrado su carpa con alguna de sus pertenencias. Lo buscaban los familiares, lo buscaba gente de la policía, también personeros de la Municipalidad de Las Condes. El Cerro Cordillera está ahí en San Carlos de Apoquindo. Y bueno, hoy terminaron de la forma más triste posible los trabajos de búsqueda, encontrando el cuerpo del joven. Así que sí, muy triste.
No tenemos mucho más antecedentes, ni tampoco más que sea pertinente, si lo tuviéramos, pero no es el caso. Sencillamente se pone fin a la búsqueda de la manera más triste que uno pudiera imaginar. Saludos a la familia, que no tengo el gusto de conocer, pero nos imaginamos por empatía,
sí, el dolor
que han de estar viviendo. Oye, y cambiando radicalmente de tema, yendo a la política, a la contingencia, la capacidad que tenemos nosotros de no avanzar y darnos vueltas como perro mordiéndose la cola es como para hacer una serie. Uf. Más allá de la serie de Netflix que pone casos increíbles cada día en nuestro país,
claro.
Es como un país pierde el tiempo entre casos que son particulares, graves, gravísimos, como pueden ser, ¿no es cierto?, algunos casos de denuncia. ¿Cómo nos quedamos pegados en los casos? Y ahora sabemos cómo, en el caso de las ISAPRES, cómo no avanzamos cuando entra a la sede legislativa, por ejemplo, algunos proyectos. Entonces tenemos que tener al superintendente de salud dando las explicaciones hoy día de que era lo único que se podía hacer o era lo posible hacer. Y tenemos a un grupo de parlamentarios, obviamente, con temor a ir a la feria a repartir su folleto.
Claro, a un año de la elección.
A un año de la elección, y que les digan que tengo idea, que los vendieron o que lo hicieron mal, o que es culpa de ellos, porque las ISAPRES. Y entonces prefieren decir que no tiene ninguna responsabilidad. Es un proyecto de ley. Los proyectos de ley se tramitan en el Congreso. El Congreso tiene 2 cámaras. Tienen que votar los parlamentarios que están en cada una de las cámaras. El proyecto de ley se aprueba con la sanción de cada uno de los parlamentarios.
Oye, con comisión mixta esta incluso. O sea, participaron, se pusieron de acuerdo.
Una parlamentaria en particular que diga que no votó lo que pudo, no votó lo que quiso, sino que votó lo que pudo, tiene que ser sancionada por sus electores. Porque no vote si no le gusta. No vote un determinado proyecto si le parece que es ilegítimo, irregular, inmoral, injusto. No vote de una manera y después salga por la prensa diciendo de otra, culpando a los terceros. Eso no es serio. Eso no es serio. Es muy grave. Habla de la poca fidelidad que hay con el trabajo y habla de probablemente la poca seriedad de que no leen lo que votan, a lo mejor algunos, o algunos lo leyeron y no tuvieron el coraje, que también es muy malo. O sea, por donde se le mire es un desastre. Y nos referimos a las devoluciones de la ISAPRE, que probablemente O sea, que uno podrá tener su opinión, pero que es bueno escuchar al superintendente, ¿no es cierto?
O sea, yo creo, Matías, que en toda esta discusión que hemos visto entre ayer y hoy día respecto al tema de la evolución de la ISAPRE, es que claro, efectivamente, si uno le van a llegar 400 pesos en 13 años mensuales, claro, la gente parece dice, pucha, sí. me estáis fregando, o sea, discutiste un año y medio esto. Pero claro, yo creo que el único adulto en la sala es Víctor Torres, el superintendente de ISAPRE, que se ha tomado este tema con seriedad, quien ha explicado en qué consiste el proyecto, qué fue lo que votaron los diputados, lo que votaron los senadores, cuál fue el acuerdo que se llegó y por qué se llegó. Y te digo que es el único adulto en la sala porque incluso desde el Ejecutivo hay una tendencia a desligarse de este proyecto, de tratar de decir yo no tengo nada que ver, nosotros propusimos otra cosa y no acá nosotros no participamos, cuando sabemos que además no es cierto, porque el gobierno trabajó intensamente los distintos ministros para que se aprobara esta ley corta y se festejó en su momento cuando se aprobó porque finalmente se había llegado a un acuerdo. En ese momento, en mayo, cuando se aprueba esta ley, todos aplaudieron, todos reconocieron que no les gustaba del todo, porque efectivamente era un tema polémico, porque nunca iba a dejar a todos contentos, porque por un lado había que respetar un fallo, por el otro había que responderle a los afiliados y por otro también había que salvar el sistema, porque tampoco se podía caer el sistema de ISAPRES, porque ahí el desastre hubiese sido mucho mayor.
Se ha caído el sistema completo, ¿no?
Completo, la ISAPRES, las clínicas, los laboratorios y de ahí probablemente la salud pública, los hospitales,
público,
todo
más, o sea, colapsados de lo que está.
Esto era un dominó que habría sido realmente terrible para nuestro país.
La comprensión es que el gobierno empujó la aprobación
por eso,
en la mejor de las condiciones posibles.
Posible. Y pero,
equilibrando los variados factores que estaban en juego.
Claro, por eso, pero también lo apoyaron y está bien que haya sido. Ahora, esta suerte de sálvese quien pueda, arranquemos todos del Titanic que se está hundiendo, me parece una falta de respeto, me parece una falta de coraje moral y me parece además una burla. Una burla. Y por eso la verdad que yo creo que el señor Víctor Torres, quien ha tenido que salir a explicar qué se votó y también cómo se aplica, porque efectivamente él tuvo que aceptar los planes. La superintendencia, la ISAPRES le presentaban sus planes de pago y efectivamente la superintendencia tiene que decir sí que no. De hecho, al principio rechazó varios de los planes. Y finalmente se llegó a un acuerdo porque eso es lo que permitía y eso es lo que se estaba sugiriendo a la ley.
¿Qué es lo que dice Víctor Torres exactamente? Víctor Torres, para explicar, no todo el mundo lo conoce, el exdiputado Víctor Torres. Es el superintendente de salud para evitar, bueno, no diría así porque con decir que superintendente basta, pero para evitar alguna suspicacia, no es exgerente de una ISAPRE ni es fundador de una ISAPRE, es un diputado, es más bien un exdiputado que hoy día estaría exdemócrata cristiano.
Sí, probablemente crítico incluso a ciertas instancias de esta ley, probablemente.
Yo no sé si milita todavía.
No sé.
Yo creo que no, y no si sé. No, y si. Y, o sea, en fin, no sé.
Pero bueno, él
no
dijo,
es un tipo que provoca la industria, mucho menos.
No, o sea, no, claro, no tiene relación ni lazos con la industria de ISAPRE hasta donde nosotros sabemos y se sabe bastante de él. Y dice, yo entiendo, empatizo y evidentemente que comprendo la molestia. Lo que me sorprende es que terminan personalizando esta situación en quien ha tenido que aplicar la ley, es decir, ellos, él. No en quien la creó, ni tampoco quien originalmente planteó una idea determinada de cómo resolver.
Poniendo la responsabilidad donde hay que ponerla, pues. Sí. Donde hay que ponerse colorado, cuando hay que ponerse colorado, donde hay que caer no simpático, donde no hay que caer. Pero mientras los diputados y las diputadas, los parlamentarios, pero sobre todo los diputados, tengan como finalidad única ser simpáticos, queribles y populares, estamos camino a la B.
Sí.
Necesitamos parlamentarios que tengan el coraje de defender lo que ellos sienten que hay que votar después de o sancionar las cosas de acuerdo a su justo pensar y proceder, y después de revisar los méritos de los proyectos de ley y votarlos. Sí. Y votarlos en conciencia, votarlos a favor de lo que ellos creen, y si no es lo popular, si está en contra de las encuestas, porque van a tener que llegar al absurdo de decirle a los encuestadores que dejen de encuestar.
Sí,
¿Para qué? Para que los parlamentarios se atrevan a votar en calma, claro, y paz.
Si
es un absurdo, por favor, no estoy
proponiendo. Lo más triste, Matías, es que no es primera vez, o sea, hace muy poco, este mismo año, sin ir más lejos, pasó exactamente con la ley en el tema de las cuentas de la electricidad. Exactamente lo mismo. Se discutió, se votó en la Cámara, de Diputados, en el Senado, se llegó a comisión mixta, hubo discusión por aquí, discusión por allá, se termina aprobando una ley, se aplica la ley, fíjate, Y nadie reconoció la autoría, nadie entendió lo que leyó. Entonces, si no entienden lo que leen, a ellos les pagan, les dan una parte importante de fondos y recursos para que paguen asesores. Entonces, si el diputado puede que no entienda, no sepa mucho electricidad, no sepa mucho de ISAPRE, puede ser, está bien, nadie está llamado a saber todo. Pero tienen asesores, tienen gente encargada justamente de estudiar estos temas. Entonces, a mí, que me vengan con que yo no entendí, es que pucha, es que no me gustaba, que no. Ni ahora, ni ayer, ni la que venga mañana.
Falta de coraje. Así la política no sirve. Así la política no llega, no entrega el producto que tiene que entregar, que es servir a la ciudadanía.
Y por eso se explica el malestar.
Claro, exactamente.
Y la desconexión que hay de la gente con el mundo político, con el Parlamento en específico, con los partidos políticos, claro. La gente, o sea, ¿hasta cuándo?
Bueno, en fin, eso es lo que ha pasado con las ISAPRE, y a lo mejor se pudo haber hecho mejor, sí, pero lo que hay que escuchar a los técnicos es lo mejor posible con la realidad disponible. Nadie puede hacer, nadie está obligado a lo imposible, nadie está obligado. A todos nos hubiese gustado una devolución antes, una devolución completa y al día, pero no era posible, no era posible. No lo decimos nosotros, que no somos expertos y es un tema hipertécnico, lo decían justamente todos los técnicos de manera transversal. Pero los técnicos, ¿qué importa si los técnicos no van a votación? Los que van a votación son los parlamentarios. Está mal puesto el incentivo, muy mal puesto el incentivo aparentemente. Si no actúan como adultos, habrá que tratarlos como niños. Y eso no es bueno en general, no es un buen presagio. Son las 7:12, estás en Duna.
Nada personal.
Benjamin,
muy buenas tardes. Bien, ¿y ustedes, Matías, José? ¿Cómo va todo?
Bien, pues.
Me alegro. ¿Vamos con los titulares?
Vamos con los titulares. La Sala del Senado aprobó y despachó a la Cámara de Diputados el informe de la Comisión Mixta que crea el Ministerio de Seguridad Pública, el cual mañana miércoles podría ser ratificado para convertirse en ley. Esta iniciativa fue impulsada durante la administración del expresidente Sebastián Piñera y retomada por el gobierno actual. También en la agenda legislativa de seguridad, la Comisión Mixta despachó la ley antiterrorista que podría ser votada en el Senado y la Cámara de Diputados la próxima semana. Se incluye la figura que permite interceptar el tráfico de teléfonos móviles y rastrear datos de ubicación de usuarios, ante lo cual el Partido Comunista anunció que podría acudir al Tribunal Constitucional, ya que acusaron una posible vulneración de derechos. Carabineros encontró esta tarde el cuerpo fallecido de Martín Díaz de Valdés, joven de 24 años que estaba desaparecido desde el pasado jueves tras acampar en el Cerro Alto Naranjo, que es parte del cerro del Parque Cordillera, en la comuna de Las Condes. La ministra vocera Camila Vallejo respaldó al jefe de asesores de la presidencia, Miguel Crispi, quien no informó lo conversado con el presidente Gabriel Boric luego de enterarse de la denuncia por supuesta violación y abuso sexual contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Ayer compareció Crispi y el jefe de gabinete, Carlos Durán, a la comisión investigadora del caso en la Cámara Baja. El superintendente de salud, Víctor Torres, sostuvo que hay una reacción incomprensible ante las críticas por la aprobación del plan de devolución de excedentes de las ISAPRES a sus afiliados, que puede concretarse en hasta 156 cuotas y algunas de ellas incluso por debajo de los 1.000 pesos. Por otra parte, el senador socialista Juan Luis Castro apuntó al gobierno por la ley corta, señalando que ellos le dieron el ok a pagos que son irrisorios. Y en el ámbito internacional, tras ser bloqueada en el Parlamento, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, informó que levantará la orden de ley marcial. Antes, en la tarde, el mandatario había activado esta normativa acusando la presencia de fuerzas pro-norcoreanas en el principal bloque opositor de ese país.
Muchísimas gracias, Benjamín.
Gracias a ustedes. Que estén bien. Chao.
7:14, estás en Duna.
Nada personal.
Déjame buscar en línea con lo que conversábamos ayer de que no tenía nada de menor el caso de Irlanda.
Ya tenemos el coreano.
Claro, y hoy día me llegó un informe que es bastante sugerente en parte de lo que hablábamos ayer, ¿no es cierto? El milagro y parece como una frase hecha, pero no, es un milagro. El irlandés, como pasó, ¿cierto? De $10,000 a $90,000 en 30 años, el ingreso per cápita, el PIB per cápita, perdón, y está entre los países que más creció en el mundo, y era la economía más pobre de Europa y hoy día está entre las más ricas del mundo junto con las asiáticas. Irlanda, un país que producía papas básicamente hace 40 años. Y una de las claves fue bajar el impuesto corporativo a 12,5%, que atrajo una cantidad de inversión enorme. Hoy día es un país reconocido por ser un hub tecnológico de primer nivel mundial y farmacéutico. Y bueno, y eso atrae enormes recursos fiscales para poder hacer la gestión pública, fiscal,
colegio,
inversión en educación, infraestructura, un círculo virtuoso. Sí. Bueno, hoy se publicó un estudio de pivotes, un estudio que dice cosas interesantes, que estudia el gasto público, que dice pivotes, esto es con datos, o sea, con datos del datos obtenidos de la SUSESO, que es la Superintendencia de Seguridad Social, y de la del presupuesto, ya, de la Dirección de Presupuesto, DIPRES, del gobierno, del Ministerio de Hacienda, con datos de ellos, no opiniones, datos. Dice que desde el 2008 el gasto público ha aumentado en nuestro país sostenidamente. Pasamos de tener un gasto equivalente al 19% de todo nuestro producto, gasto público, el 19%, el 2008, a tener el 27%. Casi un tercio de todo lo que produce nuestra economía es gasto público. Antes, el 2008, era 19%. El Estado gastó más de lo que recaudaba y acumuló, por lo tanto, entonces deuda pública. El 2007 esta deuda era del 3,9%. O
sea, nada prácticamente.
Hoy el 41% de deuda pública. Vamos tomando nota para que no digan después los parlamentarios que no lo dijeron.
Claro, que no entendieron.
Datos de la DIPRES. Cuando un Estado gasta más de lo que, de sus capacidades, lo que tiene que hacer es financiarse de alguna manera. Y lo que dice Pivote es que puede debilitar, y esto es muy grave, porque debilita la acción privada, ¿no es cierto? ¿Y de cómo lo explica? Dice, razones. Uno, se genera entre los privados las expectativas de que tarde o temprano los impuestos aumentarán, porque de alguna manera
hay que financiar
más gasto público. Cuando tú tienes las expectativas de que te van a subir más los impuestos, los que en Irlanda están en el 12,5%, no lo olvidemos, entonces afecta la confianza de la inversión a futuro. ¿Para qué voy a invertir a largo plazo si me van a subir los impuestos? Porque en alguna parte hay que financiar el déficit. Con
certeza jurídica.
Exacto. Al hacerse efectivos los mayores impuestos por el gasto público, la actividad del gobierno quita recursos y espacio a la iniciativa privada del país. Lo que es 12,5 en Irlanda, en Chile es 27% el impuesto corporativo, ¿no? Y por lo tanto, eso necesariamente va a llevar a que tú tengas más costos para producir, o sea, tengas menos espacio.
Y menos utilidad también.
Claro, y probablemente al tener más costos vas a tener que subir los precios, claro, en fin, tener un
montón contratar menos gente.
Exactamente. Dice, al hacerse efectivo los mayores impuestos, el gasto estatal, la actividad del gobierno quita recursos y espacio a la iniciativa privada del país, dice Pivotes. En economía este fenómeno se conoce como efecto recesivo de expansión fiscal. ¿Sucedió en Chile? Esa es la pregunta que se hace en este estudio Pivotes. Es decir, ¿el avance de la economía pública quita espacio a lo fiscal? Y la respuesta es la siguiente. El mayor gasto público fue acompañado de un continuo aumento de la tasa de impuesto corporativo, subiendo, lo sabemos, de una tasa del 17%. Sí. Fíjate que no estábamos tan lejos. El 2009 la tasa corporativa, de impuesto corporativo, era 17%. El 2009, hasta llegar al 27% hoy. ¿Ok? En los países de la OCDE, este impuesto corporativo más bien ha ido tendiendo a bajar.
Nosotros, promedio 23.
Nosotros a subir. El índice mensual de confianza empresarial, entonces que mide esta expectativa, ha ido cayendo. Se deterioró entre el 2013 y el 2013. Alguien dirá, ¿qué importa la confianza empresarial? Es que si alguien tiene una plata para invertir y no tiene confianza,
la invierte en otro lado.
O se dedica a la renta.
O se la lleva.
O se la lleva, o no la invierte, o está en otra parte. Entonces la confianza por algo se mide. ¿Cuánto confían los inversores en las oportunidades que le está dando este país? Y es importante que los inversores inviertan, para que la obviedad, porque dan trabajo, generan más riqueza. Claro. Bueno, todas estas cosas son bastante de perogrullo. Dice, por ejemplo, que ¿Qué pasó? Déjame ver aquí, te estoy diciendo. Entre el 2003 y el 2013, la confianza en las empresas fue optimista el 89% de los meses. Post-2013, solo el 31% de los meses fue mayoritariamente optimista. ¿Y qué pasó con el sector privado? Bueno, el aumento de los impuestos, que ya les mencionamos, y el pesimismo empresarial, que ya les mencionamos con la encuesta, se reflejó en un estancamiento del sector privado en inversión, en empleo, justamente a partir de ese año 2013. O sea, nada de esto es al azar. No. Todo esto está descrito, está en la literatura y en la experiencia. No es un voladero de luces, es evidencia. Y el mayor gasto en personal, esto es muy impresionante, sí, se tradujo en un mejor servicio del Estado hacia los ciudadanos. Preguntan, ¿no se ven indicios de esto? Por el contrario, se ve una caída en la efectividad de nuestro gasto estatal medido por el Banco Mundial, no por alguien en Chile, por el Banco Mundial. Mientras el Estado gastaba sobre sus ingresos, se deterioró el desempleo del sector privado y no es claro que el mayor gasto fiscal se tradujo en mejores servicios públicos medidos por instituciones internacionales técnicas y neutrales, el Banco Mundial, por ejemplo. Tenemos que la mejor calidad del gasto, hacerlo más eficiente y ser más exigente, parte de las conclusiones que saca. Ahí, déjame que lo busque, porque es bien impactante uno de los cuadros, a ver si lo tengo a la mano, si lo logro conseguir, porque lo tenía a la mano en la tarde que lo estuve leyendo. Voy a cerrar aquí y no sé cómo cerrar acá, esto es un drama. Voy a cerrar a la rabia. Denme 30 segundos de paciencia porque vale la pena. Aquí está. No, pucha. No, me pité, no sé, no los tenía, pero no, ya no los tengo. Mira, hay un artículo que creo que...
¿Te lo busco?
Bueno, eran... Sí, no los tengo por aquí, pero era un cuadro sobre el ausentismo en estos años. El ausentismo en el sector público. Es brutal. Por aquí lo tengo. Porcentaje de la población en edad de trabajar en el que... ¿cómo ha caído la formalidad? Es uno de los temas. Índice de efectividad del gobierno en estimación del Banco Mundial está hoy en 0,6%. Estuvo el 2012, por ejemplo, en el doble, 1,2%. Aquí está, ausentismo laboral. Fíjate que días de ausentismo laboral al año, promedio por funcionario del gobierno central, sea cual sea el gobierno.
Cantidad de licencia.
Después vamos a la licencia, porque ahora es ausentismo. El ausentismo está en... Esto está medido en base de datos de IPRESA. Ausentismo laboral, supongo que serán días por año. Está del 22... A ver, este el año 23, 32 días promedio por año. El año
¿por persona?
Pucha, días de ausentismo laboral al año, promedio por funcionario, ¿sí?
Pero eso promedio. Es un mes completo que sí, no trabajan.
Pues, sí, pues. Promedio. Estos son datos de la Dirección de Presupuesto del Gobierno de Chile. No son de una entidad privada, no son de un político A, B o C, entregados por el Gobierno de Chile.
Mira qué rápido.
En promedio, el ausentismo laboral por funcionario el año pasado fue de 32 días. El año 2023 de 35 días. Antes, los años 18, 19, 20, 21, fue 25 días. Antes, a ver, el 2006...
Pero ha ido subiendo continuamente,
brutalmente. Sí. El año 2006 eran 17 días. Del año 2006 a la fecha se han duplicado los días.
Personal.
Se han duplicado los días promedio de ausentismo laboral. ¿Quién está controlando eso? El gasto público, en parte, no todo, se está yendo, que no hay eficiencia, nadie está controlando. Después veamos...
Y no, me gustaría saber de esos funcionarios cuánto reciben igual el bono de fin de año por cumplimiento de meta. Porque acá los bonos se incluyen como si fueran, o sea, son parte del sueldo, porque bono de nada finalmente.
Por ahí tenía el tema de las licencias, que es otra monstruosidad. Sí, no lo tengo a la mano, pero.
Un pozo sin fondo.
Exactamente. Entonces, es re importante cuando ayer hablábamos sobre impuestos y que alguien quiere subir más los impuestos. Está, bueno, puede ser, discutámoslo, pero por lo menos tengamos
¿cuál es el impacto?
Y tengamos la tranquilidad de que se está gastando lo que ya se recauda. Pero si lo que se está recaudando en parte se está yendo porque nadie lo controla, en parte hay que ser justo, no todo, este no es un país de porquería como el escuchando hoy día, ni un país que se farrea la plata, pero hay espacio para controlar y para ahorrar antes de subir los impuestos, porque eso le afecta a todos los chilenos. A todos los chilenos, sí. En precio, en costo, en capacidad de
inversión. Y además, Matías, siendo justo, también asfixia a un grupo que en general son los profesionales de altas rentas, que son los que reciben un sueldo, que la verdad se llevan una parte importante de los aumentos de impuestos y hoy en día del pago de impuestos, porque en Chile además la base imponible es baja. La gente, o sea, es muy alta, digamos. La gente que paga impuestos es poca en este país, impuestos personales. Y los que son muy, muy ricos son dueños de empresas y no lo estoy criticando, pero tienen otras estructuras, tienen abogados, tienen asesores. Pero hay un grupo de personas que son profesionales, asalariados, de alta renta, que están muy asfixiados.
A ver, te pido Lucho Cruces, que está en el control, que nos ponga de nuevo la lámina de las licencias, porque ahí la encontró. Ahí está, mira. Días de licencias médicas comunes pagadas al año, promedio por trabajador, promedio. En los funcionarios del gobierno central, el año pasado fue de 22 días de licencia promedio, datos de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
O sea, si es promedio, habrá algunos que se toman 60 sí, días.
Po. Exactamente, hay unos que detengan.
Claro, no van.
Entonces, en el gobierno central, 22 días en promedio de trabajadores público y privado, 14. El año 2022, 24 días de licencia promedio en el gobierno central. En el sector público y privado, pero trabajadores que no son funcionarios públicos, 16. Es decir, dos tercios. Y antes era bastante más parejo, aunque no del todo parejo, pero era bastante más parejo. Está disparado los dos últimos años. Disparado la licencia, el ausentismo. Entonces, la verdad que hay que controlarlo, sobre todo un gobierno que legítimamente tiene el derecho a creer que hay que tener más Estado. Bueno, está bien, pero que sea un Estado hipereficiente, que se gasta la plata
robusto
al detalle, y después de eso podemos hablar de más impuestos, porque los impuestos no son inocuos. No son inocuos para la gente, y no para los más ricos, como decías tú. Probablemente tienen abogados que lo ayudarán a hacer
ciertas figuras
y estructuras, claro, para poder, qué sé yo, reinvertir, tener otras empresas, pero el empleado
hacer donaciones,
medio se asfixia, y si le vamos a asfixiar a ellos, vamos a asfixiar la economía. En fin, está todo bastante concatenado, ¿no?
Sí, completamente.
Y los últimos 10 años de freno en nuestra economía tiene todas estas explicaciones y muchas más donde las queramos encontrar. 7:27, estás en Duna.
Nada personal. Oye, hoy día en Corea del Sur, ayer cuando hablábamos de Irlanda y del milagro irlandés, también mencionamos a los países que habían logrado, que son muy pocos además, superar la trampa del ingreso medio. Y uno de ellos, y probablemente uno de los mejores exponentes, fue Corea del Sur, que se pegó un crecimiento increíble en los últimos años, un país que invirtió muchísimo en educación, en tecnología, que son líderes en un montón de rankings, etcétera, y que, a juicio de nosotros, que estamos en esta parte del mundo, era un país bastante tranquilo, donde no había mayores problemas. Bueno, resulta que hoy en la tarde, a la hora de almuerzo nuestra más o menos, que es casi la noche ya porque tenemos como 2 horas de diferencia, el presidente Yoon Suk-yeol, es que me queda mejor el japonés a mí que el coreano.
No tengo una falla en la pronunciación, pero bien.
Sí, se hace lo que se puede. Bueno, declaró la ley marcial. ¿Qué significaba esto? Que básicamente los militares salen a la calle y toman el control de muchas cosas, por ejemplo, del parlamento. Nadie entendía muy bien por qué, el presidente lo explicó porque dijo que habían grupos pro Norcorea, que había que detener, etcétera. Porque nadie le creyó mucho, ni los propios, claro, ni los...
El presidente de Corea del Sur dice que hay dentro en muchos que
sí,
son pro-Norcorea.
Claro, pro-Norcorea, entonces esto no puede seguir así, entonces ley marcial. Entonces todo el mundo como bien sorprendido, sale la gente a las calles a reclamar. La oposición, que hace muy poco ganó el control del Congreso, y ahí se explica también un poco por qué toma esta decisión, e incluso los propios parlamentarios y gente de su partido dicen, no, esta cuestión no es así.
Está pasando un par
esto
de
acá
pueblos,
se está pasando varios pueblos, y logran con bastante dificultad reunirse en el Congreso, porque acuérdate que estaba tomado por los militares, y votan. Y gana con mayoría absoluta, 0 votos para la ley marcial, y se pone fin, pero el presidente tiene que levantar esta medida, y lo que se está esperando justamente que pase esto. Había mucha incomprensión respecto a por qué tomó una medida tan, tan drástica y cómo la levanta tan rápido también. Quiere decir entonces que la situación no era tan tremenda como se esperaba. Y por lo que yo he estado reporteando, leyendo, básicamente me contaba Fernando Zavala que hablaba con una persona que conocía en Corea, no me reveló el nombre de la fuente.
Fernando tiene una cosa muy coreana.
Sí, muy coreana. El problema radica es que justamente el presidente, que salió por muy poquitos votos el año 2022, 0,7% de diferencia con su contrincante, siempre ha tenido ciertos problemas para ser gobierno, y en la última elección parlamentaria perdió completamente el control del Congreso. Y desde ahí le empezaron a taponear todas sus leyes. ¿Cómo gobernó él? Básicamente censurando lo que aprobaba el Congreso surcoreano, que está dominado por la oposición, pero ahora le cortaron la ley de presupuesto y esa no la puede vetar, no la puede censurar. Por lo tanto, lo dejaban amarrado para sus proyectos. Y con este escenario sobre la mesa, él decide, ¿sabes qué más? Ley marcial. El problema es que, bueno, se la levantaron, no estuvo de acuerdo, y ahora hay altas posibilidades de que si no renuncia, sea sometido a un impeachment.
Mira.
Así que está peligrando el señor Jun.
Oye, como está peligrando el primer ministro de Francia.
Sí, mañana hay voto.
Mañana podría ser el gobierno más breve de la República de Francia. Sí. El más breve, ¿por qué? Porque aquí hay una.
Como Pipino el Breve.
Exacto. Aquí hay una.
Acá es la derecha y la izquierda unida, jamás vencida.
Hay una alianza entre los partidos
Partido
de izquierda
Nacional y los partidos
de Le Pen. Mm. Y entonces esto tiene que ver justamente con el pasó por el Congreso, no pasó por el Congreso, ya aprobó de manera, si se quiere, ejecutiva, no sé cuál es el término que usará en la
legislación. Es que claro, hay una...
No, o sea, existe la posibilidad.
Sí, existe una posibilidad en la Constitución, pero que es bien rebuscada.
Por supuesto.
Pero la usó.
La usó y entonces, ¿cómo la usó? Dentro probablemente de sus facultades. ¿De qué estamos hablando? Usó las facultades para aprobar el presupuesto.
Claro.
Del próximo año.
Parte del presupuesto.
Entonces... Sí. Ok, la usó y la oposición o las oposiciones de distintos sectores le dicen, bueno, nosotros vamos utilizar también la posibilidad de recusarlo. No es la recusación,
moción de censura. Esto básicamente lo que no le gustó, la propuesta incluía el aumento de ciertos impuestos, pero sobre todo incluía muchos recortes fiscales. Recordemos que Francia está pasando un momento económico muy, muy complejo, tiene una deuda pública sobre el 110%, creo.
Muchos países europeos, como Italia,
como casi todos, pero está muy compleja la situación francesa en particular, tanto que ahora ya no, pero la semana pasada los bonos de Grecia pagaban menos que los de Francia. O sea, la verdad es que la situación francesa...
Muchos han recordado la situación de quiebra prácticamente que tuvo hace unos 10, 15 años Grecia.
Exactamente, Portugal también estuvo bien complicado. Y bueno, así es la situación que está viviendo Francia, y que es casi seguro que el presidente Barnier va a salir, porque en el fondo tiene los votos en contra de la derecha y la izquierda. Marine Le Pen incluso dijo que ellos iban a presentar su propia moción de censura, pero que incluso estaban dispuestos a apoyar la que presentara la izquierda.
La izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas.
Como decía Nicanor Parra.
Bueno, también mucho habría que leer a los más expertos. Yo me comprometo a leer más de los análisis de los políticos que entienden el sistema francés y la actualidad francesa con más profundidad. Pero esto no está desconectado con la jugada que hizo Macron de adelantar las elecciones.
Que le salió por... no le resultó.
En principio, pero luego terminó salvando los muebles y se pone a Barnier. Y Barnier probablemente puede terminar mañana su historia como primer ministro.
Cortito.
Ahora, la elegancia de Barnier te la encargo.
Ah, no, ¿Lo has visto? Salvaje.
Yendo a las cosas...
No. ¿Qué importa? ¿Qué importa
la estabilidad?
¿Qué importan las reales?
La elegancia, el tipo, la media pintache que sacaste en un sandero, así como más estirado, como recién planchado, señora.
Finísimo. Era diplomático él, ¿no?
Nació diplomático, no es diplomático. Claro.
¿Sabes que vaya a pasar el resto de sus días a un castillo en el Loire?
No, te pasaste la pintache. 7:34 estás en duna.
Nada personal.
¿Vamos a hacer una pausa? Sí, porque tenemos invitado a la vuelta y saludamos a nuestros patrocinadores, querida Josefina.
Sí, Universidad Andrés Bello está acreditada en Chile a nivel de excelencia por 6 años en todas las áreas y en Estados Unidos por el máximo periodo.
Y reunión de negocios en el norte del país, bueno, rinda en europecar.cl, tu solución en movilidad.
Y refresca tu verano con los dispensadores de agua purificada Caligan. Olvídate del plástico y disfruta del agua que amas en todo Chile. Visítalos en caligan.cl y pide tu prueba gratis.
Refresca tu verano con los dispensadores de agua purificada de Cálida. No quería decir, estaba atenta. Porque tus compras de viaje con Visa Platinum, Visa Signature y Visa Infinite incluyen además seguro de emergencia médica, Josefina.
Sí, sí.
Además seguro y si pierdes el equipaje. Y seguro de vacaciones protegidas. Bueno, da el siguiente paso, Visa. Conoce más en visa.cl.
Y porque dónde realizar tus exámenes de laboratorio no da lo mismo, confía en la tecnología y respaldo de la medicina UC. Con atención especializada, exámenes de alta complejidad y más de 65 unidades de toma de muestra a lo largo de Chile. Somos UC Christus, somos la Católica.
Hacemos una pausa, estamos de vuelta. Esto es Duna.
Nada personal.
Creo que la televisión ha traicionado el sentido del discurso democrático, añadiendo el caos visual a la confusión de las voces. ¿Qué papel desempeña el silencio en todo este ruido?
En Duna, el cineasta italiano Federico Fellini escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
Se viene heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en tu casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después los encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado con Caligan, el agua que amas.
Bienvenido a bordo a los que eligen Visa para sus viajes durante el año. Pronosticamos un vuelo seguro. En caso de turbulencias médicas, el seguro de emergencia médica está listo para atenderles. Ante un imprevisto, el seguro de vacaciones protegidas será su chaleco salvavidas para cubrir una cancelación. Y si su equipaje decide viajar solo, el seguro de pérdida de equipaje los cubrirá. Para más detalles sobre los seguros incluidos en sus compras de viaje con Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite, visiten visa.cl. Da el siguiente paso. Visa.
Geología en la Universidad Andrés Bello. Es tu momento de encontrar el desafío que estabas buscando. Con equipados y modernos laboratorios, diversas salidas a terreno a lo largo de Chile, excelentes profesionales docentes, te ayudaremos a comprender el funcionamiento de nuestro planeta y descubrirás una profesión abierta a Chile y al mundo. Infórmate en www.unab.cl. Universidad Andrés Bello. Conectar, innovar, liderar.
Oye, ¿cómo haces para mantener bajo control toda esta flota de vehículos?
Ha sido un proceso de 35 años de aprendizaje, no mía, sino de Europcar Tattersall, que tiene más de 18.000 vehículos en operación con 29 talleres propios en todo Chile.
¿Y dónde puedo cotizar la mía?
¿Tu flota de leasing operativo? Fácil. Entra en europcar.cl y encuentra tu flota y beneficios que necesitas para cada desafío. Europcar Tattersall, tu solución de movilidad.
En UC Christus sabemos que la lealtad de nuestros pacientes no da lo mismo. Estamos felices de obtener nuevamente el primer lugar en lealtad del consumidor en los premios Salco 2024. Primer lugar categoría clínicas, Hospital Clínico UC Christus y primer lugar categoría centros médicos. Gracias a nuestros pacientes y a todo el equipo por este gran logro. Somos UC Christus, somos la Católica.
Con las extensiones de Talana, el software que simplifica la gestión de personas, optimiza el tiempo de tu equipo. Con extensiones como MITT, panel gerencial y panel de diversidad, equidad e inclusión, podrás desde estar al día con normativas legales hasta tener información clave para la toma de decisiones estratégicas. Si quieres saber más, entra a talana.com. Talana, tecnología humana.
Asesórate con los expertos de Visa Inversiones y comienza a planificar tu jubilación. Invierte hasta 600 UF anuales y maximiza el beneficio tributario de tu APB. Da el primer paso y construye hoy el futuro que quieres junto a la experiencia de Visa Inversiones y asesoría Visa Life Plan. El APB de régimen B permite descontar de la renta tributable los aportes al APB con un tope de 600 UF anuales. Visa Life Plan es una iniciativa de Visa Chile Consult, Servicios Financieros Limitada.
En 1971, Leonard Cohen lanzó Songs of Love and Hate, el disco que lo convertiría en un cantautor de culto. Con temáticas más profundas que sus producciones anteriores, el artista canadiense ofreció uno de los álbumes más oscuros de su catálogo, que nos entregó clásicos de su repertorio como Joan of Arc y Famous Blue Raincoat. Songs of Love and Hate, de Leonard Cohen, Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía, aquí en Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la tarde, 40 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Y fíjate que se ha hecho un informe sobre crimen organizado en Chile, fue lanzado el jueves recién pasado, esto en jornadas anuales de crimen organizado y drogas del Ministerio Público. Sí. No es un tema muy amable, no es un tema muy vistoso, pero importante.
Sí, el
importante.
Estudio es bien impresionante, bien duro y bien contundente.
Y vamos a tomar contacto con el director de la Unidad Especializada de Crimen Organizado de la Fiscalía en nuestro país, Ignacio Castillo. Ignacio, gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ignacio.
Buenas tardes, Matías. Buenas tardes, Josefina. Buenas tardes, bueno, a todos los radio oyentes y bueno, encantado de recibir este llamado.
Bueno, queremos nosotros conocer los descubrimientos o cómo es la fotografía que se le saca, que se le ha sacado al crimen organizado, de qué periodo estamos hablando y cómo es la proyección.
Sí, Matías, bueno, muchas gracias primero por poner atención respecto de este informe. Efectivamente se trata de un tema que es necesario conversarlo como sociedad. Y lo que buscaba este informe, que fue uno de los primeros desafíos que nos puso el fiscal nacional, fue el de generar una metodología de estudio desde la Fiscalía, ¿cierto?, y de trabajo respecto del crimen organizado, que era algo que no teníamos. En Chile se había desarrollado un observatorio de drogas, pero era solo encaminado al tema de la droga, y en cambio no había una instancia, un estudio que se hiciera cargo del fenómeno más completo, que es el fenómeno del crimen organizado. Entonces, la primera cosa que teníamos que hacer era buscar una metodología que nos dejara satisfechos en términos de levantar información, que se hiciera cargo del crimen organizado en Chile en un periodo largo, básicamente porque tuvimos, ustedes bien lo saben, tanto la pandemia como el así llamado estallido social, eventos que de alguna manera podían, ¿cierto?, alterar el estudio, y por tanto fuimos a un rango mayor de tiempo, que fue entre el 2015 y el 2023. Fijamos una metodología que era una metodología tanto cuantitativa como cualitativa para analizar este fenómeno, y básicamente construimos un estudio en dos ejes: un eje que nos permitía caracterizar el crimen organizado en Chile en ese periodo, 2015-2023, y el segundo eje que era desarrollar los principales mercados ilícitos en torno al cual giran las organizaciones criminales. Claro. Oye, y la verdad de las cosas, perdón.
Ignacio Castillo,
sí,
con
Ignacio,
nosotros.
Es que no, lo que te quería decir es que estuve mirando el informe y hay una parte bien claro, que explica muchas cosas y que tiene que ver con el tema del narcotráfico y cómo alrededor del narcotráfico se organizan cantidad de otros delitos, actividades delictivas que están relacionadas con el narcotráfico, pero que parten como de una matriz que podría ser justamente el tráfico ilícito de drogas.
Josefina, eso es impresionante, sobre todo cuando uno mira los cortes entre el año 2015, 2017, el 2018, el 2020, el 2021, 2023, uno va observando lo mismo que dices tú. O sea, el mercado de las drogas siempre ha sido el mercado dominante del crimen organizado, siempre. La diferencia en esos años es que va cambiando el tipo, digamos, de mercado ilícito dentro de el tráfico de drogas. Va incentivándose, va creciendo el tráfico de pequeñas cantidades o el microtráfico, y en torno al microtráfico se van dando otros fenómenos conexos, que son principalmente delitos de vinculados a la ley de armas, delitos vinculados a homicidio, delitos vinculados, ¿cómo se llama?, a otros delitos depredatorios, como por ejemplo las extorsiones, los secuestros y las amenazas. Entonces, claro, lo que uno va viendo es que ese mercado, que era un mercado que siempre tuvo relevancia, fue un mercado que se fue complejizando, se fue vinculando hacia una violencia territorial mucho más intensa que la que está dada por el tráfico de pequeñas cantidades o microtráfico, y anexo a eso, o conexo a eso, una serie de delitos que efectivamente lo que hicieron es dar muestra de que nuestra criminalidad estaba cambiando hacia una criminalidad mucho más, por así decirlo, prototípica de la criminalidad organizada principalmente en nuestro continente, de control territorial, de barrio, de microtráfico, de organizaciones criminales que se encargan, ¿cierto?, de ejercer el microtráfico en esos sectores.
Perfecto. Este cambio cultural está ya recogido, o el cambio de las formas de ejercerlo, está recogido hace un buen tiempo. ¿Esto viene a constatarlo?
Sí, de hecho, Matías, esa es una muy buena pregunta. El informe lo que hace, de alguna manera, es venir a dar cuenta. Yo creo que todos quienes de alguna manera conocemos el fenómeno del crimen organizado en Chile, cómo ha cambiado, intuitivamente los resultados van a ser muy similares a lo que uno estaba pensando. Solo que hoy día tenemos antecedentes, por así decirlo, antecedentes metodológicos, estadísticas, que nos permiten ir teniendo claridad respecto de qué fue lo que está pasando en Chile entre 2015 y 2023, como por ejemplo el segundo mercado más importante de los mercados listos vinculados con el drug, con el crimen organizado, que tiene que ver con los delitos asociados a la propiedad, o sea, básicamente los robos, las receptaciones, como también fueron mutando a tener mayor predominancia, por así decirlo, el robo de vehículos, la receptación, luego otros bienes, como por ejemplo el robo de madera, el robo de salmón, el robo de cobre, cómo se fue eso, cómo esos delitos se fueron vinculando con el crimen organizado. Y cómo también ellos mismos también se relacionaron con otro tipo de delitos que son relevantes, en este caso, por ejemplo, el lavado de activos. Entonces, claro, si uno lo mira, uno puede ver que de alguna manera lo que ahí hay, lo que está en el informe, es un poco lo que diría uno ha visto, ¿cierto? Pero lo interesante es que esto nos permite tener una metodología, además, para seguir viendo hacia el futuro.
Hay una...
Por ejemplo, en drogas, solo para poner un ejemplo, en drogas... Si uno mira el mercado de drogas, que como le digo, es el principal mercado, motor básicamente de la violencia, hay una ascendencia inequívoca de las así llamadas drogas sintéticas, ¿cierto? Destacan la ketamina, que ha subido en el último tiempo de manera notable, el fentanilo, que aunque en términos, por así decirlo, duro de cantidad, no es que el de fentanilo líquido, me refiero, no es que haya subido... no es que tengamos números tan elevados, pero el crecimiento ha sido bastante exponencial, o por ejemplo la metanfetamina o el éxtasis, ¿cierto? Todas drogas sintéticas que han ido subiendo y que en el último tiempo, principalmente post-pandemia, han tenido un crecimiento exponencial. Lo mismo, por ejemplo, uno puede observar respecto del mercado del cannabis sativa, marihuana, ¿cierto? Donde ha ido disminuyendo la incautación de droga de marihuana o de cannabis, ¿cierto?, en términos de gramos, y aumentando sostenidamente el de las plantas o plantaciones, lo cual nos da cuenta de un mercado que también ha cambiado ahí y que sabemos hoy día hay ciertas regiones donde se ha ido asentando el cultivo de cannabis sativa para efectos del tráfico de drogas.
Ignacio, en ese sentido también es una de las resultados o descubrimientos que arroja el estudio, tiene que ver como con la expansión regional de los delitos. Vemos que han aumentado no solamente en la región metropolitana, sino que mucho en regiones también, y quienes los cometen. Y ahí aparece también la figura de extranjeros como víctimas y también como perpetradores de estos crímenes.
Yo creo que hay dos componentes adicionales que son muy importantes para considerar. Uno es el factor efectivamente de la nacionalidad, donde el estudio da cuenta marcadamente de que ciertos imputados de ciertas nacionalidades tienen preeminencia en determinados delitos, como por ejemplo, bueno, obviamente imputados de nacionalidad boliviana, por ejemplo, tienen una fuerte preeminencia en el mercado del tráfico ilícito de drogas. Pero en cambio hay algunas otras nacionalidades, como por ejemplo de nacionalidad venezolana o peruana, que tienen más preeminencia en otros delitos, o bien en drogas, pero en el ámbito del microtráfico y no del tráfico propiamente tal, lo cual es muy característico porque sabemos que nuestras fronteras son porosas y que además tenemos vecinos, Perú y Bolivia, que son productores, son de los mayores productores del mundo de cocaína, por ejemplo, y entonces, claro, imputados de esa nacionalidad tenemos en el contexto del tráfico, en el contexto del microtráfico ha ido creciendo la figura de, por ejemplo, imputados de nacionalidad venezolana, que tiene que ver con nuestras investigaciones principalmente vinculadas con células, principalmente en el ámbito de las drogas sintéticas, que tienen control territorial y que han ejercido violencia, como lo hemos visto, ¿cierto?, en el último tiempo. Y la segunda cuestión que vale la pena considerarla para los efectos de impulsar políticas públicas es lo que tiene relación con los rangos etarios, es decir, con las edades en los delitos. El informe también da cuenta, inequívocamente, de que hay ciertos delitos que son, por así decirlo, delitos de iniciación, es decir, donde se inician jóvenes, adolescentes y jóvenes, tenemos rangos que van de 15 a 20 años, que son los que probablemente luego, en el ámbito del crimen organizado, pasan a otro tipo de delitos. Y me refiero principalmente a estos contra la propiedad, básicamente robo y receptación de vehículos. Ahí es donde se ve una marcada presencia de este grupo etario, lo cual es muy típico en términos de que ellos son el primer eslabón de una cadena que es mucho más compleja. Ustedes saben que el robo del vehículo, los llamados portonazos, ¿cierto?, encerrona, parten con estos adolescentes o jóvenes, que son los quienes cometen el robo con intimidación, con el cual se sustrae el vehículo, y luego eso pasa en una cadena de distintos actores que termina finalmente en el desarme del vehículo y la venta de piezas, o directamente en la entrega del vehículo, la venta del vehículo en Chile o incluso en países vecinos, como lo hemos visto. Y ahí hay un tema importante, la participación de los adolescentes y jóvenes, porque hasta 20 años, en ese ámbito, robos. El microtráfico también hemos visto un aumento importante, y acá también un dato importante. Aparecen también en delitos predatorios, es decir, secuestros, extorsiones y amenazas, digamos. Que también es algo que uno mira en el contexto latinoamericano y no es para nada extraño.
Ahora, estamos conversando con Ignacio Castillo, que es director de la Unidad Especializada del Crimen Organizado de la Fiscalía. Por lo que leo del estudio, hay una suerte de integración de estos grupos delictuales en distintas áreas, vamos a decirlo como una suerte de holding del delito. Es decir, que así como trafican con drogas, también lo hacen con armas, también extorsionan, también roban autos. Hay una capacidad múltiple de acción, no hay especialización. ¿Eso es tan así?
Bueno, efectivamente, uno de los objetivos que tenemos y que nos ha pedido el Fiscal Nacional para el próximo año es tratar de identificar con mucho más precisión lo que tú me acabas de preguntar. Pero sin duda, de los antecedentes y particularmente la caracterización del crimen organizado y cómo uno lo mira en términos de integración, es yo diría, indubitado de que hoy día las organizaciones criminales que tenemos, muchas de ellas de carácter extranjera, ¿cierto?, en el contexto del crimen organizado, son, por así decirlo, multipropósitos, o como tú dices, holding, ¿cierto?, en el sentido de que participan en una diversidad de negocios ilícitos donde van confluyendo y en algunos lados tienen delitos contra la propiedad, ¿cierto?, particularmente, por ejemplo, motochorros, como se conocen, los delitos de robo, ¿cierto?, por sorpresa, pasando por tráfico de pequeñas cantidades, principalmente drogas sintéticas, tráfico ilícito de migrantes con los contactos que tienen en el norte, y así, efectivamente, como tú bien dices, se van diversificando y sofisticando estas organizaciones criminales, lo cual, desde luego, supone un mayor reto desde el punto de vista de la persecución penal.
Ignacio,
en
ese sentido, y dado el estudio que es bien completo, bien profundo, se entregan varias luces respecto a lo que está pasando en términos de crimen organizado en nuestro país. ¿Existen los medios, las instituciones, los planes para efectivamente atacar al crimen organizado, también descrito en este informe?
Sí, a ver, yo diría eso no era parte del informe,
no, pero
indudablemente...
Pero dado que tenemos el informe, hay que actuar en consecuencia.
La pregunta es muy buena, y yo, contestándote sinceramente, efectivamente yo diría que el Estado de Chile en el periodo 2018-2020 tomó conciencia, en el periodo entre el 2020 hacia adelante, mejor dicho, comenzó a tener conciencia respecto de este fenómeno que se estaba acrecentando en Chile en relación con el crimen organizado, y hemos visto importantes cambios en distintos ámbitos, o sea, cambios, por ejemplo, en el ámbito legislativo. Han habido reformas muy importantes que precisamente favorecen la persecución del crimen organizado desde el punto de vista institucional. Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, yo diría el propio Ministerio Público y Gendarmería de Chile también se han esforzado, y yo diría que hay resultados que dan cuenta de ello. O sea, si uno mira hoy día las estadísticas respecto de cuántas personas hoy día están en prisión preventiva vinculada a organizaciones criminales, y la verdad es que el número es bien importante, y es más, nos pone un desafío como país, que tiene que ver con qué vamos a hacer con aquellas personas una vez que estén condenadas, porque sabemos que en general pertenecen a organizaciones criminales que la cárcel suele ser un lugar favorable para ellos, sea porque reclutan nuevos elementos, digamos, de sus organizaciones, las controlan y eventualmente, cierto o no eventualmente, además dirigen la actividad criminal hacia afuera. Por tanto, ahí tenemos un desafío para ir pensando hacia el futuro. Pero siempre queda algo por mejorar. Y si ustedes me preguntan a mí qué queda por mejorar, yo creo que queda por mejorar en Chile un factor que es elemental si uno quiere combatir eficientemente las organizaciones criminales, que es el desfinanciamiento de las organizaciones. Es decir, lograr desarticularlas desde el punto de vista de ahogarlas presupuestariamente o ahogarlas patrimonialmente. Y para eso en Chile necesitamos todavía mejoras importantes. Necesitamos mejoras normativas, es decir, normas que nos permitan todavía más fácilmente hacernos de la riqueza de las finanzas criminales de las organizaciones criminales. Y sobre todo necesitamos tener capacidad investigativa para llegar a ello. Y finalmente, como país, tener una institucionalidad, ojalá, que nos permita gestionar esos bienes. Hemos avanzado mucho, sin duda, no tengo ningún problema en decirlo, nos queda por avanzar, desde luego.
Muy bien, pues Ignacio Castillo, director de la Unidad Especializada del Crimen Organizado de la Fiscalía, como siempre, muchas gracias por atender el llamado de Radio Duna.
Muchas gracias a ustedes, Matías y Josefina, y cuando ustedes quieran podemos seguir profundizando este tema u otros.
Chao, gracias. Muchas gracias.
Nosotros nos vamos ya, son las 7:56. Que tengan un muy buen resto de día. Hasta mañana. Bien, gracias. Chao.